Cuéntame, buenas tardes. Bueno, el tema que quiero hablar hoy es un tema muy importante. La madre Emilia me pidió que hablara de ese tema porque en Novus Ordo no hablan del tema. Y es la virtud de religión. Vamos a hablar de la virtud de religión. Es la virtud más importante de todas las virtudes morales. Son las virtudes por las que llegamos a Dios, ¿no? Al cielo. Después de las teologales son las que nos unen directamente con Dios. La fe, la esperanza y la caridad. Nos movemos en Dios. Nos conectan directamente con Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Pero después de esas tres virtudes, la que más nos obliga, la que más importante, para poder jalar todas las virtudes hacia Dios, es la virtud de religión. La virtud de religión, ¿sí?, es la honra, la reverencia que le debemos a Dios. ¿Sí? Y todo tiene que estar impregnado de la virtud de religión, todo, absolutamente todo. Y más los religiosos, mucho más nosotros los religiosos. Por eso nos llamamos religiosos, de hecho. Por eso hay que hablar del tema. Entonces, es un hábito sobrenatural, o sea, una virtud sobrenatural, infundida por Dios desde el día del bautismo, por el cual nos inclinamos a dar a Dios el honor y el culto que les debido. Entonces, el hombre se compone de cuerpo y alma, ¿no? Entonces, esta reverencia, este honor a Dios, tiene que ser tanto interno como externo. Sí, con el intelecto, con la voluntad, con los sentimientos, con el cuerpo. Todo tiene que cooperar a esta alabanza, adoración, honra, reverencia de Dios. Todo. Le digo porque yo me encontré con un sacerdote viejito, el Novus Ordo. Le pregunté, reverendo padre, ¿por qué ustedes permiten que se reciba la Santa Comunión de pie? No entiendo. Ni siquiera de la mano, ¿no? Yo le dije, ¿por qué de pie? Y me respondió, es un viejito de 90 años, un sacerdote. Y me respondió, porque la humildad interna, la reverencia interna del alma es suficiente. El cuerpo no necesita rendir adoración y reverencia, porque Dios ve el corazón. Claro, grave, grave. De hecho, ese es el principio que se dan en los seminarios modernos. Y eso está lleno el Novus Ordo de ese tipo de actitud. Por eso se quitan la sotana los sacerdotes. Es el falso principio que usan. No, basta con que yo sienta que estoy consagrado. Y yo sé, y los fieles lo saben, internamente lo saben, es suficiente. Externamente soy como los demás. Dios mío. O sea, primero falla grave, ¿no? Uno tiene que mostrarse religioso interna y externamente. Por eso la fe es un movimiento interno que tiene que manifestarse externamente. O sea, no basta con ser católico, que cree en Dios, que espera en Dios y que ama a Dios internamente. Tiene que mostrarlo externamente, como un culto a Dios. Eso se ha olvidado. Eso no se hace. Eso no, la gente no lo piensa. Especialmente el Novus Ordo, no lo piensa en eso. Piensa que el honor de Dios, el culto es en la iglesia, cuando se ponen de rodillas. Y el resto del tiempo es lo que ellos quieran, ¿no? A lo humano. Es gravísimo. A mí me escandaliza porque Digamos, yo voy con hábito a todos lados. La gente no me saluda de manera especial, no me honra, no me pide bendición, me dice Señor, no me dicen Padre. Y no me tratan con preferencia a otros, no, ya no. Antes quizás poquito, pero ahora ya no. Digamos, ahí se perdió todo tipo de reverencia. Eso sí, da mucho miedo. Porque ustedes saben, cuando se pierde la reverencia, se pierde todo. Es un dicho de los filósofos y teólogos antiguos. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo, eventualmente. Poco a poco, pero se pierde todo. Digo, por eso es que uno hace tanto énfasis en respetar la fe, en respetar el honor de Dios y públicamente defenderla, ¿no? Y publicarla. Por ejemplo, uno va pasando por una imagen sagrada, uno hace la señal de la cruz. Aunque la gente se enoje, aunque la gente no le guste, ¿sí? Hay que hacerlo. Entonces son cuatro prácticas que hay que estar haciendo de manera constante para practicar la virtud de religión. Primero es la adoración. Cuando adoramos a Dios, estamos atestiguando su dominio supremo y absoluto sobre todas las cosas y personas. Y al mismo tiempo, reconocemos nuestra dependencia absoluta de Él. Cuando lo adoramos como Dios. Pero aquí hay que hacer un paréntesis aquí. Uno adora el Santísimo Sacramento, por supuesto es Dios. Uno adora la palabra de Dios, es divina. La adora, literalmente. Nosotros los benedictinos leemos las Sagradas Escrituras de rodillas, ¿no? Por eso en el Santo Evangelio no se permite distraerse y se castiga muy fuerte a los acólitos que se distraen, ¿no? Cuando se predica o cuando se lee la palabra de Dios. Pero también se adora la voluntad de Dios. Y eso pasa mucho con los religiosos. O sea, nosotros religiosos tenemos el privilegio de saber por nuestros horarios, por nuestra santa regla, a través de los superiores, la voluntad de Dios, muchas veces en el día. Esa voluntad de Dios hay que adorarla. Y nuestras miras humanas, no entran en juego a menos que uno tenga una sugerencia, ¿no? Dios espera, nuestros padres espirituales esperan que uno coopere a dar sugerencias, ¿no? Y nuestras luces que Dios nos da. Pero es tan grave para un religioso adorar la voluntad de Dios, así como adora el Santísimo, así como adora la palabra de Dios. Por eso en esta crisis de la fe hay miles, muchas herejías, claro, miles también, miles de herejías, sin exagerar, hay miles. Ataques contra la fe, que van directamente ya condenados por la Iglesia por muchos siglos. O sea, uno para adorar a Dios como religioso está obligado a defender y a sostenerse contra todo viento y marea, contra tantas herejías, aunque sea nuestro padre. Claro, es un dolor. La virtud de religión nos obliga a honrar al Papa, a amarlo, pero pues es un dolor cuando él nos está desviando, ¿sí? Es un dolor muy fuerte, constante. Porque uno tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un padre no cumple con su función, en ese momento uno no lo quita como padre, pero sí le quita la obediencia porque uno obedece a Dios antes que a los hombres. Entonces la adoración es muy importante. Es el primero. Adoración es lo más importante. ¿Qué va a hacer uno a misa? Por ejemplo, la Santa Misa, primera respuesta debe ser adorar. Por eso el silencio, se fijan. Por eso no está de rodillas. Está, desde que está Jesucristo derramando sangre en la Santa Misa, uno está de rodillas. En los monasterios por eso nos ponemos de rodillas desde el ofertorio. Empieza el ofertorio, pum, ya estamos de rodillas. En la misa rezar, si no estamos cantando, sí. De rodillas hasta el... básicamente hasta la comunión, ¿sí? Porque Jesucristo, el Señor, ya está derramando sangre. Entonces, por respeto, por esa reverencia a ese momento tan tremendo de Jesucristo, su pasión y muerte, viene su sangre derramarse. Es un acto de religión automático, estás de rodillas. Entonces, yo sí le dije a ese sacerdote, reverendo padre, ¿por qué les dan la comunión de pie? Yo no lo entiendo. Alguien que es religioso, un católico, no puede estar tranquilo con que le den la comunión de pie. Ni se diga de sentado o en la mano, ni se diga, ¿no? Bueno, el segundo acto de religión es la oración. Sí. Entonces, uno tiene que estar orando siempre. Eso dijo San Pablo. Hay que orar siempre. Entonces, lo que nos va a estar ayudando a elevar la religión a la perfección es el don del Espíritu Santo, del temor de Dios. Es el acto que nos eleva constantemente a ese respeto, a ese honor que se le debe a Dios en todo. Entonces, la oración debe ser como el oxígeno constante del alma para mantenerse en ese contacto con Dios, en esa adoración a su divina voluntad. Sus designios, a su divina providencia. Entonces, cuando San Pablo dice que hay que orar siempre, eso ya lo entendemos los religiosos, pero hay que explicar a la gente, ¿no? Que todo lo que uno hace se lo ofrece a Dios. Todo lo que uno sufre se lo ofrece a Dios. Todo lo justo y lo injusto, lo bueno y lo bonito, las cruces, todo se lo ofrece a Dios. Es un acto de religión. Estar adorando esa voluntad de Dios es una oración, es un tipo de oración. Es una adoración. O sea, la adoración es el tipo de oración más perfecto que hay. Si el superior me dice algo, me pide algo, la Santa Regla, digo, sí, señor, sí, señora, sí, madre, con mucho gusto, estoy haciendo un acto de religión, un acto de oración. ¿Sí? O sea, estoy poniéndome en contacto, uniéndome a la voluntad de Dios. Eso es orar. Eso es orar. Pues la gente pregunta, es que la gente pregunta mucho. Padre, yo estoy trabajando 8, 10 horas diarias y no tengo tiempo para rezar. Bueno, pero ese trabajo es suficiente para unirlo con Dios. Ponga la mente y el corazón en los sacrificios de Cristo, nuestro Señor, en su trabajo en Nazaret, en que es la voluntad de Dios. Y esto lo hace amorosamente junto con Cristo, adorando su voluntad en forma de oración. Lo que decimos los benedictinos. El labora, ora elabora, o sea, o rezar y trabajar todo el día, que significa que cuando uno está laborando, está orando a través del trabajo. ¿Sí? El trabajo es eso. La oración es un trabajo de salvación de las almas, de amor a Dios. Y el trabajar es un ejercicio de la obediencia a la voluntad de Dios, del unirse a la voluntad de Dios. Es de someterse a Dios. El tercer acto de la virtud de religión que tiene que hacer uno continuamente es el sacrificio. Es el sacrificio. Esto es lo más importante, diría, porque esto no se predica, digamos. Por eso decimos que la Santa Misa es el centro, el corazón de la Iglesia Católica, la Santa Misa Tridentina. O sea, porque el católico tiene que vivir un vía crucis junto con Cristo en esta vida. Entonces, todo lo que hacemos se convierte en un sacrificio unido con Jesucristo, su pasión y muerte. Todo, absolutamente todo. Desde el mosquito hasta el ruido de por allá, hasta las injusticias, hasta mi sueño, mi enfermedad. Todos, Todo es parte de ese sacrificio que estoy uniendo con Cristo todo el tiempo. Creo que seamos santos. Por eso el sacrificio, la cruz, siempre es esencial. Amarla, abrazarla. Porque aquí dice lo siguiente: sacrificio consiste en ofrecer algo material a través de un ministro, en este caso la Santa Misa o el superior, que me autoriza, que me da permiso, para testificar el dominio supremo que Dios tiene sobre esta persona. Y ese sacrificio que atestigua ese dominio de Dios se realiza a través de la destrucción de algo físico, material, unido a algo moral o virtuoso o espiritual. O sea, el sacrificio equivale a destruir algo. Sacrificar algo significa destruir algo. Pero estamos destruyendo sus rodillas. Estamos destruyendo la salud. ¿Sí? No, de verdad, ese es sacrificio, pero eso es parte de la virtud de religión, es normal. Se justifica 100% disminuir la salud, la vida, las rodillas, por estar sacrificándose con Cristo y como Cristo. Digamos, eso es lo más bello, es lo más perfecto. Acabar nuestras vidas por sacrificio, no por cosas mundanas o por cosas de egoísmo o cosas que a mí me gustan, ¿no? Gente que se acaba la vida o la salud por el deporte, por ejemplo, por ganar dinero. Eso no tiene nada que ver con la gente que sacrifica para sacar adelante su deber de Estado por amor a Dios. Entonces es la destrucción de algo. Por eso es que decimos que la vida del religioso o del católico también es vivir una misa todo el día. Vivir como si estuviéramos en misa. Todo el día sacrificio. Todo el día es consumarse. Este cuerpo, esta voluntad, esta mente, por la voluntad de Dios, por amor a Dios. Es que es bellísimo, es que esa es la virtud de la religión. Sacrificios, adoración, oración. Perdón. Adoración, oración, sacrificio. Y por último, devoción. Todo hay que hacerlo con devoción, que consiste en un interés, alegría y fervor por todo lo que tiene que ver con el honor y el culto de Dios. La santa obediencia, la santa regla, claro, el oficio divino, principalmente la santa misa. Las oraciones de piedad. Eso es importantísimo, tener ese fervor. No hacerlo de manera tibia o laxa, o sin preparación. Y sí, como lo enseñan sus santas reglas, todo con mucha limpieza, mucho orden, mucho honor, lo mejor de las flores, lo mejor de los manteles, lo mejor del material. Sí, es bellísimo. Pero eso es obligatorio, eso es obligatorio. Y eso tiene que ser cada acción. Por eso hacemos votos, por eso de ahí vengo. Los votos de religión significa que nos consagramos, cuerpo y alma, los religiosos, a hacer todo con los tres votos, para adorar, para orar, para sacrificarnos con devoción en todo lo que hagamos, en todo lo que trabajemos, en todo lo que suframos. Por ser religioso, todo lo que haga tiene doble mérito. ¿Sí? Porque tiene doble virtud que practica. Por ejemplo, alguien que está practicando la humildad o la paciencia en un convento, un monasterio, como es religioso y tiene votos, está practicando esa paciencia, ¿sí?, en adoración a esa voluntad de Dios por los votos, por haciendo la oración, haciendo los sacrificios. Y con fervor, con devoción. O sea, un religioso gana doble mérito por cada pensamiento, cada obra, cada palabra, por razón de su consagración a Dios. Entonces, no hay que olvidar esto. Que tenemos que estar en adoración, en oración, en sacrificio y en devoción todo el tiempo. ¿Sí? Entonces de ahí saltamos a lo que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene un artículo muy importante acerca de la virtud de la religión. Entonces eso explica en la segunda parte de la segunda parte de la cuestión 81. Pregunta que si la virtud de religión ordenas a Dios, directamente a Dios, solamente a Dios y no a los hombres. O sea, básicamente pregunta si la virtud de religión es también para los hombres o solamente para Dios. Entonces, la respuesta que Santo Tomás va a dar es lo que dice San Isidoro de Sevilla. Dice, el religioso es llamado así porque cuida diligentemente y como revisa lo que concierne al culto divino. O sea, la virtud de religión es virtud relacionada con Dios directamente, siempre con Dios. Y sé que da reverencia a una persona es por él, a él, pero por amor a Dios. O sea, el fin es Dios siempre. Si alguien tiene excelencia o reverencia, es por lo que tiene de Dios en esa persona, ¿no? Por lo que hay de Dios en esa persona. O las esposas de Cristo. Se siguen de reverendas madres, claro que sí. Lo que tienen de Dios es digno de mucha reverencia y de honor. Porque van dirigidas a Cristo, ¿no? Porque son de Cristo. Entonces dice Santo Tomás que hay tres raíces de la palabra religión. Primero, se puede decir que se deriva de la palabra releer. En el sentido de que todo lo que tiene que ver con el culto divino ha de meditarse frecuentemente en el corazón. Meditarse, contemplarse, deleitarse, o sea, estar releyendo, profundizando. Esa es la contemplación, es el oficio de los religiosos. Porque tenemos que ver a Dios en todo y en todos. Necesariamente lleva a la contemplación, la religión. Dice que eso va conforme al mandato de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, en todos tus caminos piensa en Él. Proverbios 3:6. En todos tus caminos piensa en Él. También dice Santo Tomás que se puede decir que la religión se deriva de la palabra reelegir a Dios. Porque nos hemos perdido, nos hemos desobedecido, nos hemos extraviado. Entonces, en lugar de casarnos, en lugar de tener una elección de vida en este mundo, reelegimos como el día de nuestro bautismo a Dios, digamos, solamente Dios. Esa es la opinión de San Agustín, que es el principal significado de religión, es reelegir a Dios. Como lo que queremos para esta vida, ¿no? Para prepararnos para la otra, solamente Dios. Y también dice Santo Tomás que hay un tercer origen de la palabra, que puede significar que viene de la palabra religar. Religión bien puede venir de religare, ¿no? Religar. O sea, volver a ligarnos con Dios, nuestro único y omnipotente Dios, ¿no? Nuestro dueño. Ligarnos voluntariamente, comprometernos, hacernos votos para ligarnos con Él, para de por vida. Pero en cualquiera de las tres consideraciones, todo esto implica que estamos ordenados hacia Dios. Es el principio de todo, el fin de todo. Sin interrupción. Él es nuestra elección. Hemos rechazado todo, el mundo, el pecado, el mundo y nosotros mismos, para recuperar esa unión con Dios, creyendo y atestiguando nuestra fe. Entonces, lo Tomás de Aquino. Creyendo y atestiguando, o sea, dando testimonio de Dios, de nuestra fe. Para Santo Tomás, es atestiguar es adorarlo, orar, sacrificarse y tener devoción. Y cuando se dice que uno tiene que honrar a padre y madre, tiene que honrar al superior, tiene que honrar al papa, sí, pero como el fin es Dios, se ordena a Dios todo eso. Lo que Santo Tomás. Pero la virtud de religión impera, o sea, obliga a las virtudes a que el fin sea Dios. Por ejemplo, dice, cuando dice San Pablo que hay que visitar a los enfermos, que el acto de piedad, el acto de religión por excelencia es visitar a los enfermos y viudas en las tribulaciones. Significa que el acto de religión nos obliga, nos impera a que por amor a Dios ayudemos a esas personas. Pero el fin es Dios. Pero fíjense lo diferente del lobo sordo. O sea, muchas veces se enseña ya en el lobo sordo que por altruismo, por compasión, por solidaridad, uno ayuda a la gente. Y sin hablarles de religión, sin hablarles de Dios. Solamente por compasión. Eso es precisamente querer decir que uno puede hacer el bien a las personas independientemente de Dios, fuera de Dios o sin llevarlos a Dios. Eso no es posible. Y eso lo hacía mucho la madre Teresa de Calcuta, muchísimo. O sea, ella se dedicó su vida, sí, a ayudar huérfanos, viudas, con mucho altruismo, todo tipo de gente. Pero ella no hablaba de Dios, no convertía, no hablaba de Jesucristo. Y le preguntaban que por qué. Y decía, no, es que toda la religión llevan a Dios de alguna manera, entonces yo ayudo a los judíos a morir buenos judíos, ayudo a los musulmanes a morir buenos musulmanes, ayudo a los hindúes a morir buenos hindúes. No, eso no es religión, eso no es caridad. No es. No lleva a Dios, el verdadero Dios no lleva. Toda obra de caridad en la Iglesia Católica siempre fue unido a la fe, al catecismo. Llevaba a una aldea, les daba de comer, les daba catecismo. Les daba la verdad, la verdadera religión. Mande la mano. La caridad a Dios, la caridad al prójimo, va de la mano. La verdad, la fe y la doctrina verdadera van de la mano. Nada de que les doy de comer y ya me desentiendo, ya hice lo que tenía que hacer. No, no. Hay que preocuparse por el alma, por la fe. Hay que darle a Dios lo que es de Dios a través. Hay que darle a Dios a esa persona lo que hemos recibido de Dios, que es la fe, la esperanza, la caridad, la religión, las promesas de salvación. Y así como la Madre Teresa de Calcuta, hay muchos así, el lobo sordo, que los veneran como héroes, como Mahatma Gandhi, ¿no? Uno de ellos. O sea, sin referencia al verdadero Dios, hacían muchas obras de altruismo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Muy bueno a los ojos de los hombres y tiene su recompensa en la tierra, sí. Pero eso no es la religión católica, no es lo que Dios busca de nosotros, ¿no? Eso no es la virtud de religión. Y también Santo Tomás dice, bueno, si se aplica también al cuidado de los padres, sí. San Agustín responde, uno ayuda a los padres porque es voluntad de Dios, para llevarlos a Dios, porque el culto es a Dios, la reverencia es a Dios en los padres. Pues uno sin escrúpulo, sin temor, les dice la verdad a los padres, aunque se incomoden al humano. Oiga, pero me está diciendo esto. Es que uno no puede realmente practicar la caridad sin la verdad. O sea, la verdad es el acto de querer más elevado, es predicar la verdad, es decir la verdad, llevar a Dios, que es la verdad. Y así que uno es caritativo y honra a los padres, no los lleva a Dios, no le dicen la verdad. Eso no es la voluntad de Dios, ¿eh? No es voluntad de Dios. Hoy es heroico en este momento. Es heroico porque Ese contra toda la corriente, contra todo lo que están diciendo los padres y el Papa en este momento. Pero es que hay que hacerlo. Bajo pena de que Dios nos acuse en el día de nuestro juicio. Sabías la verdad, sabías el camino a la vida eterna y no lo comunicaste. No honraste a tus padres sacrificándote a ti mismo y el dolor humano que causa, podría causar decir la verdad para que ellos se beneficiaran de esa salvación eterna o de ese premio eterno. No te sacrificaste diciendo la verdad. Hay que hacer un examen de conciencia de esas cosas, un examen de conciencia porque en el Apocalipsis, yo les comenté, el pecado número uno que nombra San Juan Evangelista en el Apocalipsis como pecados que llevan al infierno es la cobardía. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hay mucho cobarde, yo les dije en un sermón, hay mucho cobarde hoy en día, ¿no? Ponen, claro, motivos humanos, pues que es la debilidad de no guiarse por la fe. O sea, como no tienen el hábito de la fe y de no de sacrificio, de la virtud religiosa de sacrificio, de estar dando con Cristo la vida por los demás, por las almas, no se atreven, no dan el paso. Pues importante, esto que estamos diciendo es muy importante. Porque especialmente los religiosos tenemos que poner el ejemplo de sacrificarnos, aunque nos crucifiquen. Usted está loco, bueno, pero es que es la verdad. Pero está loco, bueno. Sí. De modo. Y en el siguiente artículo, Santo Tomás dice que es una virtud. O sea, ¿qué significa? Dice, virtud es lo bueno que hace bueno al que lo ejecuta. Y hace bueno su obra. O sea, todo lo que causa una obra buena y bueno al que lo hace, eso se llama virtud. O está una virtud detrás de eso. Bueno, siempre. Significa que es algo que está en nosotros desarrollar y practicar. Aquí Santo Tomás. Por eso, el dar a uno lo que se le debe es un bien. Entonces San Agustín, pertenece a la religión, tributar a Dios el honor debido, y por lo tanto, esta actividad de hacer el bien, tributándole a Dios ese honor, hace que sea una virtud que hay que practicar y hay que fomentar continuamente, ¿no? Aquí lo importante es lo siguiente: Dios espera que uno esté crucificándose cuerpo, mente, alma, voluntad, constantemente, no solamente religiosos, sino también católicos, como Él lo está haciendo en la cruz. Es que la unión con Cristo es en la cruz. Es la enseñanza más elevada, más sublime que existe. Que por eso hacemos votos de religión, porque a nosotros se nos da la gracia doble para hacerlo, para animarnos a hacerlo. Es más difícil para los laicos, claro, porque ellos pueden elegir otras cosas menos perfectas, otros medios, otros caminos, llenos de espinas o de apariencias de bien, y se pueden perder, pueden disminuir su fervor, o pueden hacer cosas que parece que van bien, pero al final van mal, o llevan al mal, ¿no? Al engaño. Pero en cambio, los religiosos, que llevamos una regla santa, que llevamos la dirección de los santos, Santa Teresa, el profeta Elías, todos los carmelitos, carmelitas, llevamos un camino fuerte. Pues el sacrificio, el sacrificio, digamos, es más fuerte, pero tenemos la gracia doble nosotros por los votos para hacerlo. Para hacer ese sacrificio constante. Entonces dice lo siguiente: el reverenciar a Dios es un acto del don de temor de Dios. Recordando que la virtud de la religión se subordina al don del temor, porque el que guía el don del temor de Dios es Dios mismo, para que lo adoremos como Él quiere que lo adoremos. O sea, lleva la guía, Dios, hacia la perfección de la religión. Pues tan importante seguir lo que ya está sellado como divino por la Iglesia Católica. Pues es muy bueno, entonces la bula quo primo de San Pío V, dársela a nuestros familiares. Esa bula de quo primo de San Pío V dice San Pío V, invocando el Espíritu Santo. Y sellamos la misa tridentina de tal manera que nadie se atreva a modificarla en el futuro. La sellamos para que esta sea la misa católica de este rito occidental hasta el fin del mundo, invocando la autoridad de la Santísima Trinidad de San Pedro y San Pablo. La sellamos para que nadie se atreva a modificarla con esta bula papal infalible, y quien se atreva a modificarla caerá en la ira y las maldiciones de la Santísima Trinidad y San Pedro y San Pablo. Así de fuerte es la bula. Fortísima. Pues nadie se va a atrever a modificarla. O sea, con ese tipo de guía, ¿quién se va a atrever, sino el maligno, a modificarla? Claro. Es donde estamos obligados, por reverencia a Dios, por honor a Dios, conservar esta misa. A viento y marea, porque es la misa de Dios. Es la misa de Dios, es la misa que Dios quiere. No hay otra cosa que Dios quiera. Hasta el fin del mundo. Y eso hay que decirle a los parientes, a los sacerdotes modernos, aunque se enojen. Bueno, pues por caridad que uno lo hace, ¿no? Ya si nos dan argumentos, pues sabemos juntos cómo resolvemos los argumentos, pero. Pero por eso estamos aquí, para honrar a Dios, defender a Dios, alabarlo, dar testimonio de Él al mundo. Por eso somos religiosos en público, por eso tenemos votos públicos. Por eso en nuestras ceremonias hubo gente, testigos. Sí, porque tenemos que defender y profesar nuestra fe, las promesas que Cristo nos ha dado. Esa reverencia que tenemos a Dios tiene que ser en público, no solamente en privado, en público y con todos. Aquí terminamos esta conferencia.